revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 249 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Yo mando un saludo a todos desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. Y también están listos para adherirse a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, el 21 de abril se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. El 21 de abril de 2018 se celebró de forma oficial el primer Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, nacido con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinario que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos. Además, el 21 de abril es la conmemoración de la Fundación de Roma, porque un día como este, pero en el año 753 a.C., se considera fecha tradicional de la fundación de Roma. Rómulo fundó la ciudad pese a la oposición de su hermano Remo, al que asesinó. Además, el 21 de abril es el Día Mundial del Parkour, que es una disciplina física basada en la capacidad motriz del individuo desarrollado a partir del método natural, que está muy de moda en muchos países entre los jóvenes antes que nada. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1944, en Francia, las mujeres consiguieron el sufragio femenino. En 1960, el 21 de abril, en Brasil se fundó Brasilia, actual capital del país, que fue construida durante 4 años y en la actualidad, poblada por un poco más de 3 millones de habitantes, es la tercera ciudad del país por la población. Un día como este, pero en 2019, se produjeron atentados en Sri Lanka, los cuales dejaron al menos 320 víctimas mortales y más de 500 heridos. Se considera uno de los más sangrientos del siglo. Un día como este, en el año 2019, el actor y comediante Volodymyr Zelensky fue electo como sexto presidente de Ucrania. No sé, yo creo que muchos ucranianos lo están lamentando hasta el día de hoy. Si echamos un vistazo a los nacimientos, podemos destacar que este 21 de abril celebra su cumpleaños Isabel II, aristócrata británica, reina del Reino Unido desde 1952. Y por último, Javi, el 21 de abril de 2016 falleció a la edad de 57 años Prince Rogers Nelson, conocido simplemente como Prince. Te suena seguramente, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor.
Entonces fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense destacado por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, su vida llena de controversias y su amplio registro vocal virtuoso de la guitarra. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain, Lluvia Morada, que estamos escuchando ahora mismo.
Don't it feel good? Only wanna see you, see you. Can I play this guitar?
Y tras este modesto tributo al gran músico y cantante estadounidense Prince, fallecido hace 6 años, yo creo, Javi, que ya podemos dar comienzo a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Arrancamos con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Putin cancela asalto a Azovstal y ordena cercarla para que no pase ni una mosca. ¿Qué hacen los líderes occidentales mientras en Ucrania desaparece un periodista y se constata el ataque del régimen de Kiev con bombas de racimo junto a torturas a civiles? Las redes estallan ante el amparo de los nazis ucranianos por parte de las autoridades de Occidente. El nuevo misil balístico intercontinental ruso Sarmat revela el humillante papel de la prensa occidental. Ucrania. Un estado fallido que solo prosperó en victimizarse.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos El caso del día.
La vida y la integridad de los soldados oficiales rusos valen mucho más que la derrota del batallón nacionalista neonazi Azov, atrincherado en las instalaciones de la empresa metalúrgica Azovstal de Mariupol. Lo dejó claro este jueves el presidente ruso Vladimir Putin, quien ordenó cancelar el asalto de Azovstal, pero cercarlo con seguridad, durante una reunión con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien informó al comandante supremo sobre la liberación de la ciudad de Mariupol, que pasó bajo control del ejército ruso.
Las Fuerzas Armadas de Rusia y las milicias de la República Popular de Donetsk han liberado Mariupol. Los restos de las formaciones nacionalistas se han refugiado en la zona industrial de la planta Azovstal. A fecha de 11 de marzo, el día en que la ciudad de Mariupol fue rodeada para su liberación, el número total de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros superaba las 8.100 personas. De ellas, más de 4.000 fueron neutralizadas y 1.478 se rindieron, mientras que más de 2.000 permanecieron atrincheradas en la planta metalúrgica Azovstal, declaró el ministro Shoigu.
El alto cargo militar denunció que para ofrecer resistencia en Mariupol, los nacionalistas colocaban vehículos blindados y artillería en las plantas bajas de los edificios residenciales y francotiradores en los pisos superiores. Además, reunían a sus habitantes en los pisos intermedios y en los sótanos, convirtiendo a la población civil en escudos humanos. Liberando Mariupol, el ejército ruso y las unidades de la milicia popular de Donetsk tomaron todas las medidas para salvar la vida de los civiles, enfatizó el ministro Shoigu y agregó.
Desde el 21 de marzo, diariamente se abrieron corredores humanitarios para evacuar a civiles y ciudadanos extranjeros. Se ofreció a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a los militantes de los batallones nacionalistas deponer las armas y se les garantizó, por supuesto, la vida, la seguridad y la atención médica. A pesar de su resistencia, tanto de los militantes como de todos los demás, logramos evacuar a 142.711 civiles de Mariupol después de sus instrucciones, dijo Shoigu a Putin. Todos los rehenes que se encontraban en el puerto comercial fueron liberados, incluidas las tripulaciones de las embarcaciones marítimas, cuyos sistemas de comunicación fueron destruidos por quienes los capturaron para que no pudieran comunicarse con nadie, señaló.
El ministro de Defensa resumió su rendición de cuentas ante el comandante supremo, afirmando que Mariupol está controlado completamente, y expuso su visión de cómo acabar con el último foco de resistencia en Azovstal.
A día de hoy, todo Mariupol está bajo el control del ejército ruso y la milicia popular de la República Popular de Donetsk y el territorio de la planta de Azovstal, con los restantes nacionalistas y mercenarios extranjeros detectados, está bloqueado de forma segura. A lo largo de las dos últimas jornadas, las fuerzas rusas declararon el alto al fuego, cesaron las hostilidades y abrieron corredores humanitarios para evacuar a los civiles que pudieran encontrarse en la planta metalúrgica. Nadie salió de Azovstal, pero otros civiles, más de 100 personas, pudieron abandonar la zona de combates. Actualmente la situación en la ciudad es tranquila, lo que permite comenzar a restablecer el orden, devolver la población y establecer una vida pacífica. Respecto a quienes se escondieron en las instalaciones de Azovstal, donde permanecen bloqueados, las Fuerzas Armadas rusas van a necesitar 3 o 4 días para completar el trabajo en la planta metalúrgica Azovstal contra militares ucranianos y mercenarios, declaró Sergei Shoigu.
El comandante supremo Vladimir Putin respondió al informe del ministro de Defensa con la siguiente disposición.
Considero que la iniciativa de asaltar la zona industrial de Azovstal no es acertada. Ordeno cancelarla. En este caso debemos pensar aún más en preservar la vida y la integridad de nuestros soldados y oficiales. No hay necesidad de entrar en esas catacumbas y meterse bajo tierra a través de las instalaciones. Bloqueen la zona industrial para que no pueda salir ni una mosca. Vuelvan a ofrecer una vez más a todos los que aún no han depuesto las armas que lo hagan. La parte rusa garantiza sus vidas y un trato digno de conformidad con los actos jurídicos internacionales pertinentes. Todos los heridos recibirán asistencia médica cualificada.
Asimismo, en sus declaraciones, Vladimir Putin felicitó a Shoigu por la liberación de la ciudad, llamándola un éxito, además de elogiar el trabajo de las fuerzas rusas.
La finalización de la operación de combate para liberar Mariúpol es un éxito. Mis felicitaciones. Le pido que transmita a las tropas mis palabras de agradecimiento y que me presente las listas de nuestros militares que merecen ser galardonados, dijo Putin y agregó: para nosotros todos son héroes, para toda Rusia todos son héroes.
Mientras, la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania desde el 24 de febrero pasado continúa. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, proporcionó este jueves la última actualización sobre el operativo militar en Ucrania.
Los militares de Rusia y de la República Popular de Lugansk tomaron bajo su control la ciudad de Kremenaya, que fue convertida por nacionalistas ucranianos en un puesto de resistencia fortificado. La aviación de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyó durante la última noche 20 zonas de concentración de tropas y equipos militares ucranianos. La artillería y las tropas de misiles rusas atacaron 1.001 instalaciones militares de Ucrania en las últimas 24 horas. Entre los objetivos eliminados figuran en particular 58 puestos de mando, 162 posiciones de artillería, así como 711 bastiones y aglomeraciones de material bélico. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 13 drones y un misil táctico Tochka-U en la zona de Donetsk.
En total, según el general Konashenkov, desde el inicio de la operación militar especial rusa fueron destruidos 140 aviones, 106 helicópteros, 511 vehículos aéreos no tripulados, 254 sistemas de misiles antiaéreos, 2.410 tanques y otros vehículos blindados de combate, 262 lanzacohetes múltiples, 1.046 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 2.259 vehículos militares especiales. Mientras, Javier, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este jueves la capital ucraniana, Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky e hizo un anuncio sobre un nuevo lote de ayuda militar, el mayor envío realizado hasta la fecha, según dijo. España duplicará así la entrega de armamento después de que Sánchez asegurara en rueda de prensa junto a Zelensky y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que Ucrania tiene el apoyo de Europa ante la invasión injusta e injustificada de Rusia.
Según ha apuntado el mandatario español, el envío del material se producirá en el bloque del ejército de tierra Isabel, que ya está viajando en dirección a Polonia con 200 toneladas de material bélico, 30 camiones y 10 vehículos de menor tamaño. El material se agregará a los más de 10 aviones que el gobierno español ya ha enviado a Ucrania.
Además, Sánchez dijo que España pondrá a disposición de Ucrania un grupo de expertos en delincuencia del Ministerio del Interior para colaborar en la investigación que la Corte Penal Internacional está llevando a cabo contra el presidente ruso Vladimir Putin.
Debemos luchar contra la impunidad, ha aseverado Sánchez, quien antes de la reunión con Zelensky visitó la localidad ucraniana de Borodianka, a 50 kilómetros de Kiev, donde aseguró que se había quedado conmocionado ante el horror y las atrocidades de la guerra de Putin.
La noticia no menos importante, Javier, ha llegado desde Washington. Es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado también en 800 millones de dólares, que incluirá artillería pesada, 144.000 proyectiles, así como vehículos no tripulados.
Hoy estoy anunciando 800 millones de dólares con el fin de aumentar aún más la capacidad de Ucrania para luchar en el este, en la región de Donbass, declaró el inquilino de la Casa Blanca. Es muy claro para todo el mundo en estos momentos. Ahora Rusia ha lanzado y reenfocado su campaña para apoderarse de un nuevo territorio en el este de Ucrania y ahora estamos en una cuenta atrás en la que van a preparar el escenario para la siguiente fase de esta guerra, aseguró.
En lo que se refiere a cuenta atrás, pues tiene toda la razón, ya que una vez resuelto el problema de Mariúpol, el ejército de Rusia y las unidades de las milicias populares de Donetsk y Lugansk sí que tienen la tarea de liberar los territorios de Donbass dentro de las fronteras que tenían antes del comienzo de lo que Kiev llamó su operación antiterrorista en 2014. Es uno de los objetivos principales de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ayudar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk de acabar con la invasión del ejército y formaciones nacionalistas ucranianas, así como desmilitarizar y desnazificar Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
¿Qué hacen los líderes occidentales mientras en Ucrania desaparece un periodista y se constata el ataque del régimen de Kiev con bombas de racimo junto a torturas a civiles? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Vamos a poner contexto a la cosa porque siempre es importante para entender, y en este caso, lo que está ocurriendo con Ucrania y la actitud que está tomando a Europa y el resto de Occidente respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días se ha dado la desaparición del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira. Él escribió en su perfil, en su cuenta de Twitter: si no saben de mí, en unos días habré sido capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. La realidad es que no se sabe de él desde hace varios días. Corre la versión de que ha sido asesinado. En este contexto, además, el New York Times informa que militares ucranianos atacaron una aldea con municiones de racimo en un intento de retomar el control del territorio. Para que el New York Times lo informe, ¿cómo tiene que ser la cosa, no? También en este contexto, y días pasados se ha descubierto que Alemania tiene laboratorios biológicos en Ucrania, y en esta semana se han sucedido declaraciones de parte de líderes europeos. Precisamente Olaf Scholz, el canciller alemán, ha declarado que no se puede permitir la victoria de Rusia en Ucrania. Ha declarado también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, diciendo que la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia. Y recordemos, estas frases salen en ese contexto, ¿no? De un periodista desaparecido, de esas bombas de racimo causadas a Ucrania, de todas las torturas que se conoce que están haciendo tanto las fuerzas regulares como no regulares de Ucrania. En este contexto también el jefe de la ONU pide una pausa humanitaria de 4 días. Estados Unidos anuncia que está enviando más armas a Ucrania. El embajador ruso responde a esta llamada de la ONU diciendo: separaremos cuidadosamente tales pseudo llamadas tácticas a la paz del deseo sincero de ayudar a Ucrania a tomar la única decisión correcta y largamente esperada. Entonces hay mensajes que a uno le pueden explotar en la cabeza, por decir de algún modo, ¿no? Y qué mejor que estar junto a un analista de medios para entender todo esto, como es Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik.
Gracias, buenos días.
Paco, ¿cómo se entiende esto, no? ¿Cómo lo puede percibir cualquier persona que por ahí hay, bueno, reconocimiento de parte de New York Times de estos ataques con municiones de racimo de parte de Ucrania, los laboratorios alemanes, Scholz que declara que no se puede permitir la victoria de Rusia, la Unión Europea que declara que hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra? Conociendo todo esto que está pasando, ¿cómo se explica todo esto? ¿Me perdí de algo en el camino, Paco?
Bueno, en realidad lo que está pasando es que hay una guerra cognitiva, una guerra mediática, paralela a la guerra real. Y claro, la guerra mediática que estamos viendo, que estamos sufriendo en Occidente, no tiene nada que ver con la guerra real. Aquí estamos asistiendo a una guerra muy sui generis. Primero, una guerra que empezó hace 8 años, tras el golpe de ultraderecha en Kiev, fomentado por Estados Unidos, que ha entrado una nueva fase con la llamada operación especial por parte de Rusia, invasión llamada así por parte de la parte del régimen de Kiev y los regímenes occidentales que le apoyan, ¿no? Pero claro, es una guerra que yo calificaría como asimétrica, en el sentido de que la parte invadida, que dice ser invadida, no tiene ningún empacho en atacar su propio territorio y a la población civil. De hecho, llevan 8 años bombardeando el Donbass, ¿no? Y claro, yo creo que en el fondo lo que está pasando es que el régimen de Zelensky y las potencias occidentales que lo apoyan están asumiendo de alguna forma que el este de Ucrania, que es rusófono, otro de tradición rusa, lo van a perder y que no les importa acabar ejecutando una política de tierra quemada en su propio territorio. Es decir, que, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que en la guerra cognitiva que estamos viviendo, toda la destrucción que está provocando el régimen ucraniano, con bombardeos y ataques sobre la población civil, sobre todo en el este y en el sureste de Ucrania, en Mariupol, nos están presentando como ataques rusos, ¿no? Entonces, que claro, es un doble objetivo, ¿no? Primero, arraso las zonas que considero enemigas de la propia Ucrania, que digo representar, y a la vez presento esa destrucción como propaganda propia, achacándosela o atacando al enemigo, o achacándosela al enemigo, la propia destrucción, ¿no? Entonces, claro, la guerra cognitiva va por ahí, la guerra real va por otra parte, claro, evidentemente. Y lo que estamos viendo además es que, bueno, se ha dado un mensaje muy claro a quienes pretendan informar de la realidad sobre Ucrania, ¿no? Un mensaje muy claro, en primer lugar, con el periodista español Pablo González, que lleva desde principios de marzo más de 50 días detenido por el régimen polaco, los cargos de los que se le acusan es ser agente ruso y sigue incomunicado además. Y luego, por otra parte, hemos asistido más recientemente al secuestro del periodista estadounidense, chileno, Gonzalo Lira, como bien has apuntado al principio, ¿no? Algunas fuentes hablan de que ha sido, aparte de secuestrado por el SBU, que es una especie de la Gestapo ucraniana, posiblemente haya sido también torturado y muerto, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje muy claro también para los que pretendan informar de la realidad desde Ucrania, no desde la habitación de un hotel transcribiendo los cables que llegan de Nueva York, como hacen algunos periodistas españoles más o menos conocidos, ¿no?
Es verdad, periodistas, parodistas, en realidad hay una diferencia de pocas letras que podrían definir la profesión de estas personas, ¿no?
Sí.
Quienes pretendan informar, decías Paco, ¿no? Y quienes pretendan informar, por ejemplo, y no hace falta que sean periodistas, sino que basta con ser un usuario de una red social como Twitter, como puede ser tú, o como puedo ser yo, o como puede ser cualquier persona. Y para quienes pretendan informar de algo que se salga, ¿no?, del guión, más allá de toda la censura que ya ha aplicado la Unión Europea contra medios como RT o Sputnik, por ejemplo, parece que ahora la Unión Europea está preparando una ley de servicios digitales que buscará combatir la información falsa que promueva discursos de odios y anti-europeo para sacarlos en un 100% de las redes sociales. Y por ahí una de las partes decía que se va a combatir narrativas contrarias a los intereses europeos, ¿no? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? A esto se suma que Austria también saca una ley que cualquiera que difunda una noticia de Sputnik o RT o algún otro medio ruso estatal enfrenta una multa de hasta 50.000 euros. Le están como, bueno, ya intentando tapar cualquier hueco por la que se puede colar la verdad, ¿no? ¿Cómo se puede calificar esto en la época que estamos viviendo, ¿no? Y luego de todo lo que pasó en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, con Goebbels y demás, ¿cómo se puede entender esta actitud o cómo se puede enmarcar?
Sí, bueno, yo el otro día dije que al final todo esto además lo aderezan con que combaten los discursos de odio, ¿no? Y yo dije el otro día que al final va a resultar que decir la verdad o pensar va a ser tipificado como delito de odio en la Unión Europea, ¿no? Sobre la ley que hablas de servicios digitales que se pretende aprobar en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea y en el ámbito comunitario, yo veo sobremojado, porque ya hay legislaciones nacionales, como es el caso de España, de lo que llaman colaboración público-privada, también se traduce en la colaboración público-privada en la censura digital, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, recientemente se aprobó un protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, así se llama, a propuesta además de Podemos, una de las partes del gobierno de coalición español, que con la excusa de combatir el discurso de odio ilegal en línea se amplían las competencias gubernamentales en colaboración con agentes privados, como son los alojadores, ¿no?, de contenidos digitales o las compañías privadas de redes. Se les faculta para ejercer una censura sumaria e instantánea, sin contar con orden judicial previa, ¿no? Esto se ha aprobado, es una especie de protocolo aprobado en España, y la ley esta de servicios digitales es algo muy parecido también, pero ya en el ámbito europeo. De lo que se trata aquí es ni más ni menos que establecer, como he dicho antes, una colaboración público-privada entre gobierno y operadores digitales para aplicar de forma sumaria y ejecutiva la censura de los contenidos bajo la excusa de discursos de odio o la que se inventen en cada momento como excusa, sin necesidad de una resolución judicial previa, es decir, que bueno, se acaba con cualquier tipo de formalidad en un Estado de Derecho, ¿no?, de formalidad jurídica garantista. Y para ello, además, se cuenta con tres patas, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, como he dicho antes, el gobierno, por la vía ejecutiva, que ejecuta este tipo de directrices en colaboración con el sector privado, y las ONGs, o lo que llaman activistas, ¿no?, que son una pata más de este sistema, que en el fondo de lo que se trata aquí es de implantar un sistema de censura digital y de que solo haya un mensaje. Es decir, porque, bueno, Esto es lo que he hablado al principio de la guerra cognitiva. Ya no estamos ante la idea antigua, ¿no?, de que había que manipular a la opinión pública. Ahora se trata de eliminar todo rastro de opinión pública. Es decir, que ya no se trata de que haya distintas versiones, sino que haya una sola versión y que se impida, o sea, no se trata ya solo de manipular la información, sino de evitar o impedir que el receptor de la información tenga capacidad de pensar, ¿no? Es lo que se ha teorizado como guerra cognitiva.
Muchas gracias, Paco.
De nada. A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Hoy venimos surtidos de tweets y arrancamos con uno de @david48 que dice: la guerra en Ucrania se ganará en el campo de batalla, dijo Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea. La Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra con Rusia, afirma Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. La Unión Europea es la OTAN, escribe el usuario. A este le responde Pavel Antipov, que dice: saben que la guerra está perdida para Ucrania y la Unión Europea ahora pues tienen que ver el momento para sentarse a negociar, porque la hostia para Europa, si esto sigue así, es y va a ser muy, muy grande. La pieza gorda es el dólar y eso depende de China e India, también no solo de Rusia. @carumpaz responde: como mamporrero de Estados Unidos no lo hace mal, pero sus atribuciones, que son diplomáticas, ni las ejerce ni parece que sepa cómo ejercerlas. Peor, imposible. Decepcionante. Vamos ahora con otro tuit de otro usuario que dice: inmediatamente después de la captura de Berlín, Georgi Zhukov le dijo a Konstantin Rokossovsky: los liberamos y nunca nos perdonarán por esto. Grandes palabras. Este tuit está acompañado de una imagen con los protagonistas y explica: Zhukov, segundo por la izquierda, cinta roja, era ministro de defensa de la Unión Soviética, y Rokossovsky, primero desde la derecha, medalla con cinta roja, comandante soviético y ministro de defensa polaco. Un tuit que no es de extrañar si echamos un vistazo a unas recientes declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, quien declaró este martes que no se puede permitir la victoria de Rusia en el conflicto militar en Ucrania. Junto con nuestros socios en la OTAN estamos completamente de acuerdo. Rusia no puede ganar esta guerra, declaró agregando que seguirán apoyando a Kiev activamente. En cuanto al suministro de armas a Ucrania, Scholz indicó que debemos reconocer que las capacidades que tenemos alcanzan sus límites. En estas condiciones, Berlín y Kiev trabajan para elaborar una lista de armas que todavía pueden ser suministradas. Al final de su discurso, Scholz se dirigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y exigió que se detenga el bombardeo de las ciudades ucranianas, se realice una retirada de tropas rusas y un alto al fuego. Tampoco hay que perder de vista que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, como mencionábamos hace unos instantes, afirmó este miércoles en Kiev que la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia. Ustedes no están solos, estamos junto a ustedes y haremos todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y hacer que Ucrania gane la guerra, declaró Michel en una rueda de prensa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto nos lleva al siguiente tuit de @david48 que dice: Antonio Guterres insta a Rusia para una tregua de 4 días por Pascuas, pero no insta a la OTAN a detener el envío de armas hacia Ucrania. La paz es pura hipocresía en la ONU. Y es que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, pidió este martes precisamente una pausa humanitaria de 4 días en los combates en Ucrania para permitir la apertura de los corredores de ayuda humanitaria del 21 al 24 de abril, coincidiendo con la jornada cristiana ortodoxa de Semana Santa. Hoy llama una pausa humanitaria de 4 días de Semana Santa que comienza el Jueves Santo y se extiende hasta el Domingo de Resurrección, 24 de abril, para permitir la apertura de una serie de corredores humanitarios, dijo Guterres en declaraciones a la prensa. Por supuesto que a estas declaraciones de Guterres hubo reacciones en Twitter. Por ejemplo, Ambacaru Hispano responde: claramente es una treta, pretenden ganar tiempo para armar más al ejército ucraniano. Vaya insulto para la inteligencia de los rusos. Centauro Santos tuitea: si la ONU sacó a Rusia de los derechos humanos, ¿con qué moral ese miserable secretario general, Antonio Guterres, y de paso portugués, le pide a Rusia tregua de 4 días por las Pascuas? ¿Él le pidió a los integrantes de esa organización de nazis respeto por Rusia? Nunca. Pedro Alvarado responde, ¿por qué Antonio Guterres no instó a Israel a dar una tregua de 4 días a Palestina para que pudieran orar en Semana Santa en su mezquita? Verdad y Justicia escribe, Guterres está confabulado con su gente de Occidente tramando algo, montaje criminal en Odessa, desembarco de armas, movimiento de tropas o escapatoria de ucronazis y mercenarios satanistas. Por eso pide tregua en Ucrania, no habla de Yemen o Palestina, oligarca del imperio portugués hasta la sepultura. También Aníbal responde algo vinculado a esto diciendo, no le dice lo mismo a Israel, lo que quiere ha pedido Estados Unidos e Inglaterra es dar oportunidad a salir de la planta a los nazis de distintos países. Y finalmente, Revolution Zone responde, no recuerdo haber leído a Antonio Guterres pedir a Israel cesar el genocidio del pueblo de Palestina durante el Ramadán, que incluso recrudeció la represión a Palestina. Claro, los palestinos no son de ojos azules ni blancos, no son humanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La incapacidad del régimen de Kiev de encontrar una fórmula viable de la convivencia en un país que nunca ha sido homogéneo, arrastrando a su población al abismo de la guerra civil, es una de las causas principales de la presente situación de Ucrania, donde la autovictimización es el único logro de sus autoridades. Tal conclusión se desprende de las declaraciones de nuestro compañero Víctor Ternovsky del experto argentino en estudios euroasiáticos Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales, quien acaba de visitar la capital rusa para, siendo fiel a su compromiso académico, palpar la situación de primera mano en vez de dejarse llevar por las mentiras de la prensa.
Hay percepciones respecto a que la nación agredida, entre comillas, es Ucrania, y el agresor es Rusia. Y esto, tú sabes, por conocer la cultura política latinoamericana, que es una zona que no tiene guerras, que no tiene experiencia de guerras, excepto con España, para su liberación, algunas guerras pequeñas entre país y país, pero es una zona con una historia muy pacífica. Entonces, en primer lugar, el fenómeno de la guerra es algo muy distante, muy lejano. La experiencia nuestra de la guerra es la Segunda Guerra Mundial, es la versión edulcorada hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera muchos latinoamericanos saben que la Unión Soviética puso muchísimos millones de muertos para esa guerra, para extirpar a Hitler de Europa. Eso por un lado, las percepciones juegan mucho en política internacional hoy. Yo, de hecho, enseño teoría de las relaciones internacionales y creo que una de las teorías, digamos, más explicativas de lo que nos pasa hoy en el mundo es esta, la de las percepciones, que ya desde hace 60, 70 años un autor norteamericano, Robert Jervis, ya había planteado a propósito de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Y el otro punto es la ignorancia. Hay mucha ignorancia respecto a la historia común o no común entre Rusia y Ucrania, las hermandades y demás. Y claro, la victimización de Ucrania, por un lado, que es el primer punto que te planteé, la mirada que un país más grande supuestamente decide el destino de esa nación más pequeña, y esa nación siempre fue nación, cuando en realidad nunca fue una nación unida, por ejemplo. Pero bueno, eso se ignora. Se ignora que Ucrania ha sido parte de la historia común de Rusia durante muchísimo tiempo, que tiene una historia independiente muy pequeña. Y no lo digo en detrimento de Ucrania, lo digo en favor, digamos, de esa historia común. Bueno, y así podría enumerar un listado de puntos que se ignoran. Que se ignoran por las distancias físicas, culturales y demás. Yo creo que ese cóctel de percepciones equivocadas e ignorancias ha hecho que lleguemos a este punto, que tú sientas que Rusia es incomprendida, digamos, ¿no?
Sí, sabe, Marcelo, usted dice una cosa realmente muy importante, lo de que se ignoran, digamos, aspectos importantes de este conflicto. Y justamente lo que me parece también una estrategia, yo creo que comunicacional, yo así lo veo, yo le voy a explicar en qué sentido, ¿no? Porque vemos ahora mismo historias pequeñas de gente afectada por la guerra, algo que sí que ocurre, ¿no? Pero estas historias, ese dolor, por ejemplo, ahí en las pantallas de los ciudadanos de a pie, de historias pequeñas, ¿no? Yo creo que nos hacen perder, digamos, lo esencial, el porqué de este conflicto. Y yo creo que, hablando sobre las causas principales, tal como lo vemos desde Rusia, tal como lo hemos estado observando durante años, ¿no? Fue, ¿qué es lo que se produjo, ¿no? En términos generales, además de lo que calificó el presidente ruso como genocidio en Donbass, pero además una Ucrania militarizada hasta los dientes en los últimos años por la OTAN, y además Rusia, cuando planteó que un país militarizado en nuestras fronteras, además cuando un gobierno de este país es antirruso y adopta una estrategia militar que señala a Rusia como enemiga, eso le preocupa a Rusia. Rusia lo planteaba, ¿y qué es lo que recibía? Prácticamente burlas. Por ejemplo, yo no dejo de citar el caso del febrero de este año, cuando el señor Stoltenberg, en la conferencia de seguridad de Múnich, ¿qué es lo que ha dicho ante las preocupaciones de Rusia? Si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. ¿Por qué yo lo menciono? Vemos de todo, pero no vemos el por qué, no vemos lo de la OTAN. ¿No es importante eso?
Es muy importante, porque haciendo la analogía con el resto de América Latina, por ejemplo, supongamos que el día de mañana se instalen misiles en México, en Canadá o en Guatemala, frente a Washington, sin duda que eso sería considerado en términos parecidos a los de Rusia, ¿no? Cuando Rusia dice, yo me siento insegura cuando los misiles están instalados en Kiev a 5 minutos de Moscú. Claro, porque existe la OTAN. En América Latina no existe la OTAN o un pacto de Varsovia en contra de Estados Unidos. Eso es lo que al latinoamericano no le entra, porque obvio, no tenemos una OTAN o un pacto de Varsovia, digamos, ¿no?, que pueda amenazar la seguridad de Estados Unidos. Entonces, claro, y tenemos una mirada entonces partida por la mitad. Creemos que el agresor es Rusia, el imperialista es Rusia, y que cómo puede sentirse inseguro un país tan imperialista y tan fuerte como Rusia frente a un débil como Ucrania, ¿no? Claro, no entra en la mirada, en el conocimiento, en la experiencia histórica, que Ucrania ahora tiene al lado la OTAN, porque la OTAN se ha instalado a través de 5 oleadas en más de 20 países a lo largo de 20 años. Es que todas las advertencias de Rusia, e incluso de analistas norteamericanos, no rusos, Kissinger, Kennan, el propio Chomsky y demás, aún con sus diferencias ideológicas, Mersheimer, el video de Mersheimer de los últimos meses ha sido muy claro, respecto a que esto podía ser interpretado, esta ampliación de la OTAN, violando la promesa hecha a Gorbachev, iba a ser una advertencia que Rusia, tarde o temprano, frente a la cual iba a reaccionar. Pero claro, como aquí nadie presta atención a lo que hacen los gobernantes de un lado y del otro, claro, el mundo pareció abstraerse de toda esta historia. Y como tú dices, los muertos del Donbass no importan, parece que la guerra empezó el 24 de febrero, cuando la guerra empezó en el Euromaidán, las agresiones a los prorrusos, a los rusos étnicos, a los rusos parlantes tampoco importan.
Unas agresiones que yo añadiría siguen, en el sentido de que se adoptan ahora mismo, en estos momentos, unas leyes que incluso más prácticamente discriminan a todo lo que es el ruso, a todo lo que es el idioma ruso, eso todo prácticamente...
Pero no solamente a los rusos, a los propios ucranianos, porque hay que entender que esto es una guerra civil ucraniana, ¿entiendes? O sea, ucranianos prorrusos, ucranianos étnicamente rusos, ucranianos lingüísticamente rusos, o sea, digo, es muy difícil separar la historia de un país. No es que Ucrania es un país independiente, así al estilo... Digamos, esto es como una guerra entre Argentina y Uruguay.
Marcelo, ¿sabe una cosa? Porque nosotros, por ejemplo, y gracias sí, por su comentario, por ejemplo, sobre la OTAN y demostrar claramente qué significaría eso aplicado, por ejemplo, al continente americano. Pero, ¿sabe? Ya conociendo, ya sabiendo muy bien cuáles serían los comentarios de algunas personas que, por ejemplo, van a ver esa entrevista, ¿no? Pero les guste o no es su comentario. Pero Ucrania, en este caso, como hablamos sobre un caso concreto, es un país independiente, soberano. Puede hacer cualquier cosa que quiera y a ustedes, ustedes no tienen ningún derecho acá en Rusia de meterse en sus cosas. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que responder a esos comentarios? Porque ya la parte rusa respondía sobre, por ejemplo, principios como seguridad indivisible plasmados en documentos, pero eso no convence a las personas.
Bueno, el problema de esta noción de un país independiente, primero que ese país independiente no es un país homogéneo. Ucrania nunca ha sido un país homogéneo. Eso también es un problema de los ucranianos. No es un problema de los rusos o de la OTAN o de la Unión Europea. Aquí hay un problema interno que los ucranianos no han sabido resolver y tienen que hacerse cargo. Es decir, hay una Ucrania del oeste, hay una Ucrania del este, hay una Ucrania del sur. No es un país históricamente unido, homogéneo. Eso en primer lugar. Su élite política desde el 92 en adelante ha sido incapaz de resolver políticamente esa disyuntiva. Porque países divididos hay muchos a lo largo de la historia de la humanidad. Y no todos han terminado en guerras civiles. ¿Okay? O sea, hay responsabilidades en las que no forma parte ni Rusia, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos. Y no por justificar a ninguno de los tres, sino por decir, la raíz del conflicto ucraniano es ucraniano. Cuidado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, la división entre oeste y este se pudo dar en la Revolución Naranja, pero después no, ya no, porque, digamos, el Euromaidán ya tú sabes cómo se resolvió, y se resolvió de la peor manera, con un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y con una extrema derechización de todo el espectro político. Es decir, el hecho que Svoboda y Private Sector, todos los sectores de ultraderecha, manejen todo el proceso político con los dos presidentes, con Poroshenko y con Zelensky, te demuestra que, lamentablemente, para los ucranianos, y por eso se genera la guerra civil. Es decir, la extrema derecha pasó a copar el proceso político. Tal vez no institucionalmente, tal vez no electoralmente, pero sí fue el lobby más importante y el lobby paramilitar. No es común que un país tenga, que un Estado tenga una paramilicia, digamos, de extrema derecha, con voluntarios globalizados que vienen de España, que muestran sus tatuajes, que muestran sus esvásticas de distintos lugares de Europa. Es una locura lo que se vive en Ucrania. Y que la Unión Europea y Estados Unidos, en nombre de la democracia liberal, respalden eso, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Con cañonazos de salva y soldados que tocan la sintonía de la película Los Vengadores, se celebra el 96 cumpleaños de la reina más longeva de la historia del Reino Unido, Isabel II, la monarca con más tiempo en el trono británico. Y en cualquier otra parte del mundo, celebra la ocasión de forma privada en su residencia de Sandringham, junto a su familia y la tumba de su marido, el duque Felipe de Edimburgo, quien la acompañó por 74 años y falleció en el año 2021. A pesar de que la reina nació el 21 de abril, los principales festejos suelen transcurrir a principios de verano, desde el siglo XVIII. La soberana británica celebra su cumpleaños oficialmente en el Palacio de Buckingham, en junio para disfrutar del buen tiempo. Además, este año el festejo coincidirá con las espectaculares actividades organizadas para el Jubileo de Platino, los 70 años del reinado de Isabel II, que llegó al trono el 6 de febrero de 1952, cuando tan solo tenía 25 años. La familia real ha publicado en sus redes sociales dos fotografías de la reina, la primera cuando tan solo tenía 2 años de edad, y la otra posando junto a 2 percherones blancos, ya que es una gran amante de los caballos. La compañía de juguetes Mattel también ha decidido darle un homenaje a la reina, sacando una muñeca tipo Barbie, con la imagen de la reina, la cual porta un vestido blanco, similar al que usó el día de su coronación en 1953. La reina continúa con una postura regia en el trono, incluso después de haber contraído el coronavirus. Quienes han estado cerca de ella dicen que su gran característica es su sentido del humor. Esto se logra ver en muchas imágenes que circulan en la red, donde la reina siempre está sonriendo y riendo con quienes la rodean. ¡Feliz cumpleaños, Su Majestad!
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
La exitosa prueba por Rusia de su nuevo misil balístico intercontinental Sarmat no solo reafirmó el poderío tecnológico y militar del gigante euroasiático, sino que también dejó en ridículo a los medios occidentales que volvieron a exhibir su ignorancia al presentar el ensayo como una inesperada advertencia contra Estados Unidos, mientras que en realidad Washington fue avisado por Moscú con antelación, un detalle que desnudó por enésima vez el humillante papel de la prensa dominante que radica o en reproducir los mensajes por orden de la potencia norteamericana o inventar las noticias que le complazcan metiendo la pata con su nuevo bulo.
El Sarmat es el misil más poderoso con el mayor alcance del mundo, comunicó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso, destacando que el cohete, que puede portar ojivas nucleares, es capaz de cubrir grandes distancias utilizando diferentes trayectorias de vuelo, al tiempo que cuenta con características únicas que le permiten superar cualquier sistema de defensa antimisiles existente. Cabe señalar que durante el ensayo, el misil dio en el blanco, que distaba más de 5.000 kilómetros de su puesto de lanzamiento.
En un vídeo, el diario El Universal repasó las características del Sarmat.
El RS-28 Sarmat es un misil balístico intercontinental de combustible líquido, según detalla Missile Threat. De acuerdo con esa fuente, el Sarmat tiene un alcance de 18.000 kilómetros. En 2019, Putin dijo que el Sarmat no tenía prácticamente ningún límite de alcance y era capaz de apuntar objetivos a través de los polos norte y sur. Missile Threat menciona que, designado como un ICBM pesado, el Sarmat puede transportar una carga útil de 10 toneladas y puede ser armado con una amplia variedad de opciones de ojivas. Además, tiene 35.3 metros de largo y 3 metros de diámetro. De acuerdo a medios rusos, el Sarmat puede cargar hasta 10 ojivas grandes, 16 más pequeñas, una combinación de ojivas y contramedidas, o vehículos hipersónicos de impulso y planeo. De acuerdo con la Sexta, el misil puede cambiar la trayectoria de rumbo cuando ya está en el aire, y también la altura. De esta forma, complica los sistemas de defensa antimisiles, su identificación y eliminación, antes que este misil intercontinental alcance su objetivo.
Por su parte, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, resaltó que en la fabricación del Sarmat solo se utilizaron no dos componentes, piezas nacionales, algo que simplificará su producción en serie por parte de las empresas del complejo industrial militar, así como acelerará su entrega a las tropas de misiles estratégicos. Es un arma verdaderamente excepcional que va a fortalecer el potencial de combate de nuestras Fuerzas Armadas, garantizará la seguridad de Rusia de las amenazas externas y hará pensar dos veces a aquellos que al calor de una retórica febril y agresiva traten de amenazar a nuestro país, manifestó el mandatario.
La reacción de medios como el canal Antena 3 de España no se hizo esperar. Putin amenaza a Occidente probando un misil capaz de alcanzar un objetivo a 18.000 kilómetros, se lee en su portal, donde se subraya que este refuerzo armamentístico enlaza con la reivindicación rusa de su arsenal en plena ofensiva militar en Ucrania. Escuchemos un fragmento de su reportaje al respecto.
Nueva amenaza al mundo de Rusia. Están viendo el arma secreta de Putin. Así ha probado su nuevo misil intercontinental. Todo lo ha transmitido la televisión rusa. Hará que se lo piensen dos veces quienes amenazan a nuestro país, ha dicho Putin tras esta demostración de fuerza. Y ese misil tiene nombre, se llama Satán 2 y su capacidad de destrucción es descomunal. Es capaz de llegar a Estados Unidos, Marina.
Sí, tiene un alcance de hasta 18.000 kilómetros. Puede provocar una enorme onda expansiva. Es un arma potente y peligrosa con la que Rusia aumenta su amenaza a Occidente.
Es el misil Satán 2 y podría recorrer hasta 10.000 kilómetros de distancia, según Rusia. Tendría capacidad para llegar a cualquier capital europea e incluso a Estados Unidos. Putin advierte al mundo.
Con este misil protegeré a Rusia de cualquier amenaza y se lo pensarán dos veces los que quieran amenazar a mi país.
Dice el Kremlin que este arma sería capaz de destruir un área del tamaño del estado de Texas, es decir, casi 700.000 kilómetros cuadrados. Además, el propio Putin afirma que sería prácticamente imparable.
El nuevo sistema tiene las más altas características tácticas y técnicas y es capaz de superar todas las capacidades de defensa antimisiles.
En plena escalada militar, el mensaje es claro.
La retórica del diario catalán Ara va en la misma línea, pues afirma que el Sarmat es una nueva arma estratégica que le sirve a Rusia para redoblar la amenaza sobre los países occidentales.
Por su parte, el medio Clarín señala que Rusia está empleando en su operación especial militar en Ucrania parte de su nueva generación de misiles, entre ellos los misiles hipersónicos Avangard, que son capaces de cambiar de rumbo y altitud a velocidades muy altas, lo que los hace prácticamente invencibles. También se mencionan los misiles hipersónicos Kinjal, muy manejables, que pueden sortear a los sistemas de defensa antiaérea. El periódico también hace hincapié en los misiles de crucero Burevestnik, de propulsión nuclear capaces de superar casi todos los sistemas de interceptación, así como en los Zircon, misiles marinos invisibles.
La cadena CNN, a su vez, se esfuerza en ningunear los avances de la tecnología militar rusa, insistiendo en que el Kremlin no hace otra cosa que jactarse.
El Ministerio de Defensa de Rusia informó que realizó una prueba de lanzamiento de su nuevo misil balístico intercontinental, el Sarmat. Dábamos información con José Levy hace un rato. En un comunicado detalló que esta arma entraría en servicio con las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia. El presidente Vladimir Putin felicitó al ejército por su exitosa prueba y, según declaraciones citadas por la agencia de noticias estatal TASS, dijo que, textual, daría qué pensar a aquellos que están tratando de amenazar a Rusia. El Sarmat fue una de las armas que Putin mencionó en un discurso del año 2018. En él se jactó de que las nuevas armas harían que las defensas de la alianza militar de la OTAN fueran completamente inútiles. Funcionarios estadounidenses restaron importancia a la amenaza en ese momento.
Asimismo, la CNN afirma que el lanzamiento también debe verse a la luz de los recientes fracasos militares de Rusia y probablemente Putin lo estaba utilizando como una distracción para su audiencia nacional. En este contexto, se asevera que desde la perspectiva rusa la guerra en Ucrania no ha ido bien, un conflicto que Moscú originalmente imaginó que probablemente terminaría en cuestión de días, ahora se ha extendido hasta bien entrado su segundo mes, escribe el medio cuyo análisis contradice las declaraciones de Rusia que, tras la exitosa finalización de la primera fase de la operación en Ucrania, acaba de proceder a la siguiente etapa al tiempo que sus misiles están dejando en nada los suministros armamentísticos de Estados Unidos y sus aliados al régimen de Kiev.
La cadena Deutsche Welle tampoco está notando el fracaso de las fuerzas ucranianas, así como la humillación de la OTAN en este conflicto, señalando que el ejército ruso ha sido incapaz de cumplir los objetivos planteados para la invasión de Ucrania.
Mientras, el comentario del Pentágono ante la prueba rusa dejó en nada el sensacionalismo de la prensa occidental. Este tipo de test es rutinario y no fue una sorpresa, manifestaron desde Estados Unidos al indicar que Moscú notificó adecuadamente por anticipado a la parte norteamericana de este ensayo, de acuerdo con las obligaciones en el tratado nuevo START.
En este contexto, la agencia EFE recuerda que en febrero de 2021, poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con su homólogo ruso Vladimir Putin mantener vivo por 5 años más el Tratado de Control de Armas Nucleares Nuevo START. El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias en tierra, mar o aire, constata el medio español.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Alemania, dentro de su política de sanciones contra Rusia, se propone reemplazar el carbón ruso con la hulla colombiana, aunque este acto terminaría afectando a la comunidad indígena Wayuu del país andino, según denuncia la organización civil femenina colombiana Unidas por la Paz, que tiene su sede en Berlín. Con más detalles, Cristian Galindo.
Muchas gracias, Víctor. En un documento publicado por esta organización de mujeres, se explica que el canciller alemán Olaf Scholz había sostenido una llamada con el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 6 de abril, durante la cual abordaron el tema en cuestión. El diálogo entre ambos líderes tenía como propósito el aumento de las importaciones de carbón colombiano a Alemania. La importación de este mineral permitiría al país germano reemplazar el carbón ruso y obtener una menor dependencia de este recurso energético. Aunque el gobierno alemán planea reemplazar el mineral para aplicar las sanciones económicas contra Rusia como medida de restricción contra Moscú por el actual conflicto en Ucrania, esto afectaría gravemente a la comunidad indígena Wayuu, según indica la ONG colombiana. Nosotras, Unidas por la Paz Alemania, como colectivo de diáspora colombiana comprometido con la defensa de las comunidades excluidas en nuestro país, rechazamos este aumento de la demanda de carbón colombiano. Está comprobado que las mayores exportadoras de carbón en Colombia han cometido numerosas violaciones de derechos humanos y ambientales que han afectado sobre todo a las comunidades que habitan en las zonas de explotación. Los peores abusos se presentan sobre todo en las regiones de La Guajira y El Cesar, donde se produce el 90% del carbón del país, dice el comunicado de la organización. La mina de carbón del Cerrejón, ubicada en la región de La Guajira, en Colombia, es considerada la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. La multinacional Glencore, propietaria de la mina, había informado del cierre de esta en noviembre del año pasado, debido a su baja demanda y por la implementación de energías más amigables con el medio ambiente. Pero debido a la demanda de Alemania, que optó por incrementar la importación de este material desde Colombia, se abre paso para el aumento de la extracción del material de la mina del Cerrejón. El comunicado de Unidas por la Paz señala que una vez concluida la llamada entre Scholz y Duque, el gobierno colombiano dio luz verde para desviar el arroyo Bruno y permitir la extracción del mineral que se encuentra en su lecho. El desvío de este arroyo, el principal afluente del río Rauchería, afectaría a miles de indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, a quienes se les está negando el acceso al agua y, por ende, el derecho a la vida en la región desértica de La Guajira. Esta organización colombiana en Alemania señala que de manera autoritaria, por parte de Iván Duque, se dieron permisos para la explotación del carbón sin primero consultarlo con las comunidades de la zona o con expertos que ya antes habían advertido del peligro de una eventual sequía. Con este acto, estaría violando Duque una sentencia de la Corte Constitucional colombiana que impedía la desviación del afluente sin antes consultar con las partes afectadas. La organización indicó que entiende la decisión de Alemania de dejar de comprar carbón ruso debido al conflicto con Ucrania, pero rechaza su falta ética al aceptar la importación de hulla colombiana, medida que dejaría sin agua a muchos pueblos indígenas y otras comunidades que viven en la región de La Guajira. En nuestras conclusiones, Alemania, quien era un país que llamaba a la utilización de energías limpias, ahora en su afán de aplicar sanciones contra Rusia, ha optado por retornar a la utilización de combustibles que afectan al medio ambiente, pero ahora también afectará a las comunidades más pobres de Colombia. Por el lado del gobierno colombiano, no es de extrañar que estén en la disposición de sacrificar vidas humanas inocentes, debido a la idea de que los derechos humanos es algo que siempre se puede omitir y suprimir, como ocurrió durante las protestas del 2021, donde murieron y desaparecieron miles de colombianos. Pero ahora, a Alemania, que proclama el respeto a los derechos humanos, ya no le importa ser cómplice de estos sacrificios a inocentes, ya que todo vale con tal de aplicar las sanciones contra Rusia. Ya no solo basta con hacer un caso omiso a las tropas neonazis en Ucrania, ahora ya hacen negocios con gobiernos que muestran su desprecio por la vida, permitiendo la muerte y un ecocidio con la extracción del carbón, en vez de avanzar con las nuevas tecnologías de energía limpia. Las sanciones de Occidente, en su afán de debilitar a Rusia, lo único que nos están demostrando es un retroceso ético y ecológico que manifiesta Alemania y Colombia. ¿Alguien sabe cuál será el próximo paso que darán atrás?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 249 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Chris Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.